to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Herri Irratia, con nuestros invitados e invitada en el día de hoy, es Colúmbe Mesperuza Roche.
Kaixo.
Kaixo. ¿Estás bien, no?
Es que en alguna...
Explícame lo del árbol. Bueno, luego me lo explicas. Lo del árbol. ¿No te gusta el de la Plaza Moyoa?
No, me parece fascinante.
Un alarde.
Pero creo que es un alarde ridículo, como decía una tía de mi madre, la tía Maritere, que goyan vego, que se suele decir.
Ya. Bueno, vale, vale. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Has visto el árbol?
No, todavía no he tenido tiempo de verlo.
Pues a
ver. Ha sido fin de semana complicado y no
me lo vi ayer.
La Navidad, como yo reconozco
yo
que la Navidad me gusta con muchas luces. Y a ver, yo, si lo único que critico, el árbol me parece bien, ¿eh? Ese árbol grande me parece bien. Está bien, es bonito.
A ver, pero una cosa es que sea hermoso, que decía el poeta. Y otra cosa es, bueno, pues
la discusión.
No, que va, si yo soy, te acabo de decir, soy muy navideña y me parece...
Sí.
Además, soy, o sea, innovación, me parece fenomenal. Pero bueno, no deja de ser un contrasentido. O sea,
a ver, joder, pero si nos ponemos así, claro, que, pero es normal. Yo sé que soy
ahora me voy a poner tipo la gran familia.
Yo soy una contradicción con patas en ese sentido.
Y yo también,
pues está,
y yo también, pero bueno, si caemos en la cuenta de ellas, hay que intentar evitarlas o minimizarlas. Me voy a poner tipo la película mítica, La Gran Familia, cuando se pierde Chencho en la Plaza
más,
Mayor.
La familia, y uno más.
No, esa era La Gran Familia. Sí. La que se pierde Chencho en la Plaza Mayor de Madrid es La Gran Familia. En esa, o sea, yo, vamos, más o menos, en mi infancia, Bilbao estaba súper bonito también en Navidad. Y no hacía falta tanto despliegue de medios. Porque luego, en la página siguiente, hablamos de la situación de los de Paiporta, que yo tengo un primo allí, directamente, que lo comenté en la emisora. Hablamos de no sé qué, bueno, pues yo qué sé, puede ser un ni para ti ni para mí. O sea, lo que no me parece razonable es que cada vez sea más, cada vez sea más, cada vez sea más, y tengamos a un montón de alcaldes que parece que están haciendo competición por ver quién tiene la ciudad más bestialmente iluminada en Navidad. O sea, a ver, y eso lo dice una bilbaína de pro, pero me parece exagerado.
Yo de las luces de Bilbao solo me quejo. De las azules que hay en la Gran Vía, que no me gustan nada.
Bueno, te gusta o no te guste.
No, son tristes.
No, a mí me gustan más las blancas. Me gustan, o sea, por ejemplo, la Enal. La Enal me parece que está
muy
bonito. Preciosa.
Sí, está muy bonito.
Eso sí lo he visto y...
Muy bonito.
Pues sí, no, pero sin más. A ver, era un comentario en ese sentido.
Bueno,
que,
vale.
Que creo que no hay por qué exagerar tantísimo para iluminar una ciudad. A mí eso es lo que me parece.
A mí me parece que hay una parte muy o excesivamente iluminada. Digo, no he visto todas, pero sí he visto la Enal y he podido ver algunos otros. Pero echo de menos la presencia en los barrios.
Vale.
Y en mi barrio tenemos,
menos.
¿Eh?
Pues
en mi barrio tenemos.
En el mío tenemos unas poquitas solo.
En mi barrio tenemos una especie de... Bueno, especie, eso es como una carroza de Cenicienta en medio de la Plaza del Funi, que estoy por bajar, como yo tengo una colección de gorros así de disfraces, tengo uno que es una corona, estoy por bajar con la corona y hacerme una foto. Y luego tenemos también un árbol así como muy en la calle Palza.
Sí, con la baldosa de Bilbao, ¿no?
Tiene una forma como diferente. Y varias calles. Bueno, yo creo que este año está más que otras veces, fíjate. Se irá por barrios, esto es como
eso,
todo.
Sí, nunca me
bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya sé que no correrá a todo el mundo, no le gustará, dejará de gustar, pero bueno.
Bueno, pero insisto, y no quiero monopolizar, pero o sea, yo no he dicho que no me guste. A mí me gusta mucho y me parece... pues que la ciudad está muy bonita, pero luego me surge, pues dentro de esa contradicción en la que vivimos, esa situación, que dices, bueno, realmente tantísimas luces son imprescindibles para que la ciudad esté bonita en Navidad, yo creo que no, y creo que se podrían dedicar a cosas más útiles. Un bonito gesto hubiera sido que el alcalde de Bilbao pues hubiera dicho, pues parte del tal no sé qué lo vamos a donar a esta gente de Valencia que sigue mes y pico después, con perdón por la expresión, pero es una expresión que no es metafórica, hecha un asco o hecha una mierda.
Pero eso ya, eso es otro capítulo.
Bueno.
Vale.
Bueno, voy a entrar ya en algún tema con más fundamento que
este
el árbol
tiene
de
mucho
Navidad.
Fundamento, ¿eh? No te creas tú, que es baladí.
¿Qué quieres que te cuente?
No es un tema baladí.
Yo la Navidad, la verdad es que me gustan las luces, me gusta el color navideño, me encanta todo y se acabó.
A ver, pero yo he dicho que no.
Habría que preguntarle si es de Olenchero o de los Reyes, ¿no?
Ah, amigo.
Pues os voy a decir una cosa, a pesar de mi republicanismo, soy de los Reyes.
Yo también, pero...
No he sido toda la vida, lo siento, pero... no he sido toda la vida.
Yo también, pero en estas cosas de regalos, yo creo que, o sea, la unión hace la fuerza.
No, yo la verdad es que he tenido que forzar en mi vida, me he forzado con el Olenchero, pero... Para mí siempre ha sido.
Bueno, hay más tradición. Hay sitios que hay más tradición. Un lugar tan euskaldún y tan euskérico como Lekeitio tiene tradición de reyes, o sea, muchísima más que Lekeitio.
Yo tradición de reyes toda la vida en casa, o sea que no voy a cambiar. Ya, es la única parte de la monarquía que tengo en mi vida. Además,
una vez al año, una vez al año, ¿no?
No, por eso. Ya está. Bueno, pues eso es. Mira, decía algún oyente, decía, yo veo que lo que falta en Bilbao es un mercadillo navideño más. El sábado me pareció que había más mercadillo en la ciudad de Zaragoza. Más mercadillos en la ciudad de Zaragoza.
Bueno, no sé, eso es la verdad.
Bueno, hay ciudades europeas que son una auténtica maravilla.
Hombre, sí, que tienes casi media ciudad de mercadillos, es verdad.
Es un mercadillo navideño, que eso es una locura.
Pero bueno, aquí no sé yo, todas las zonas que
también proponen... Y también dice un oyente, definición de tertuliano, persona o personas que no están de acuerdo con nada ni con nadie. Es que no estáis de acuerdo con nada, es verdad.
No, yo he dicho, a ver, yo he expresado mi opinión yin-yang. Que es que me gusta mucho.
Se
pero
matiza, eso es una matiza.
Eso es. Yo no he dicho que no esté. O sea, yo he dicho que me gusta. Que gustarme me gusta. Pero bueno, fiel a mi personalidad, pues opino lo mismo y lo contrario a la vez.
Bueno. Nada, bueno, os voy a sacar uno de los temas que además os va a implicar porque sois del gremio.
A ver, sorpréndenos.
Ayer una asociación presentó 20.000 firmas en el Departamento de Educación. Para el tema de los móviles en clase. A ver, yo esta mañana estaba dando mi opinión, he dado mi opinión esta mañana. Yo creo que la solución no está en la prohibición, está en la pedagogía, en enseñar a utilizar las herramientas, bien sean los móviles o los ordenadores o las tablets o lo que fuere. Pero vamos con la controversia, con la controversia porque ya la he tenido con los oyentes también, he tenido más y sus menos con los oyentes. Yo os dejo a vosotros ahora también que opinéis sobre si creéis, somos la única comunidad de Euskadi donde se deja libre para que los centros educativos ¿no? decidan qué es lo que hay que hacer. Os digo yo. Venga, Jonathan.
Claro, yo lo veo desde el otro punto de vista. Yo veo lo que llega... yo en una parte coincido contigo en ese sentido. La prohibición no soluciona la problemática. No entiendo realmente que eso pueda ser un punto final o que tenga una solución clara. Luego, ¿qué debería haber o hacerse? Pues no lo sé. Pero aquí lo que también es verdad es que las propuestas han sido blanco o negro. O se prohíbe o bueno, que hagan lo que quieran. Y es lo que me surge esa duda, no lo entiendo bien. No lo entiendo bien porque también me da en cierta manera una sensación de que no se tienen en consideración todas las variables que están incidiendo también en el propio uso del móvil, porque hay familias responsables y hay niños y niñas que cuando están en el centro educativo no llevan el móvil, aun teniéndolo por decisión de la familia. Y ahí también esa variable muchas veces se olvida, que las familias solicitan prohibirlo en el centro educativo, pero también es verdad que un menor de edad lleva al centro educativo lo que muchas veces en la familia, en el hogar, se prepara. Entonces, eso tampoco se puede olvidar. Por eso digo, prohibir, no considero que la prohibición sea útil. Lo hemos visto en la universidad, se prohíbe también el empleo del móvil o hay unas limitaciones, unas restricciones, y bueno, sigue funcionando. Y la verdad es que es un colectivo especialmente sensible de los menores de edad. Pero repito, es que hay otras muchas variables que no se están teniendo en consideración. Porque, uno, las familias tenemos un papel muy importante a la hora de tomar una decisión como esa de cuándo regalar o cuándo comprar un móvil, cuándo dejar el empleo del móvil, cómo socializar o cómo enseñar a utilizar ese mismo móvil. Pero nada, prohibición. Creo, no sé, me juraría que ha sido el propio consejero de educación, ¿no? O la la consejera de educación o un viceconsejero el que ha dicho que también, claro, habría que tener en consideración que al final, si estamos hablando que la escuela debe tener también la innovación, el componente de las nuevas tecnologías y demás, el discurso que se proyecta sobre la prohibición, bueno, pues un poco eso, esas incoherencias, sí, que decíamos.
Bueno, a ver, o sea, a mí me parece un tema, pues como la mayoría, y sobre todo si son a nivel educativo, pues un tema complejo. Yo no estoy de acuerdo en lo de que la prohibición no es adecuada, que es mejor la educación. Por supuesto que la educación es mejor, o sea, es mejor, es muy importante, pero a veces, o sea, no queda otra que prohibir. Hay cosas que hay que prohibir. O sea, lo mismo que prohíbes por decir algo, voy a decir una tontería, me refiero a que alguien puede decir, ¿pero qué tiene que ver? No, tiene que ver, no, pero hay unas normas de circulación que tienen prohibiciones, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sobre todo, y yo que trabajo con primera adolescencia, pues yo diría que sí conviene cierta prohibición, porque los chavales y chavalas, que son gente encantadora y ruidosa, a esas edades sobre todo, ¿no?, en lo que es la secundaria, pues seguramente lo mismo que hay prohibición de, por decir algo, venderles alcohol o lo que sea. Que insisto, ya sé que algún oyente va a decir, pero eso no tiene por qué, o sea, eso es malo de por sí. Pero bueno, a ver, nosotros en el cole, ejemplo concreto, nosotros trabajamos con nuevas tecnologías. Cada chaval tiene un ordenador así pequeñito para ciertas cosas. Por ejemplo, hace nada que me está haciendo un trabajo de un proyecto y les, o sea, cada crío le decíamos, a ver, podéis traer un único móvil por grupo, es para grabar, no sé qué, no sé cuál. Y así lo han utilizado. Pero yo sí creo que hay que o prohibir o acotar o llámalo Jota, pero de alguna manera lo tienes que hacer. Porque bueno, incluso entre los adultos, y me incluyo, pues muchas veces utilizas en exceso el móvil. Pero ya lo hemos dicho. O sea, la tecnología en sí no es mala. Por supuesto que no.
No, a ver, yo hice el experimento también, por poner un caso concreto, hice el experimento en clase porque el tema lo requería, o sea, o era apropiado, y también les propuse a las 9 de la mañana, cuando llevábamos media hora de clase, les dije, ¿podéis mirar, por favor, en los ajustes de vuestros móviles cuánto tiempo de media lleváis usando el móvil en el día de hoy? La media era unas 2 horas, sí, a las 9 de la mañana. Miré el mío y les dije, 6 minutos.
Ya, sí.
Lo que tardan en comprobar casi cuánto tarda en llegar al autobús y poco más. Acotar, yo entiendo el que se produzca acotarlo, eso sí, pero la prohibición expresa, repito, yo confío más en la labor que podemos o pueden hacer las familias.
Sí, bueno, yo creo que, o sea, un problema. La situación también es que muchas familias, en mi opinión, en este tema como en otros, se ven desbordadas y a veces lo que hacen es trasladar al sistema educativo aquellas situaciones o aquellas realidades que no saben muy bien cómo manejar. Entonces, yo no digo que todas las que firman ese tipo de documentos tengan esa situación, pero hay muchas de ellas que dicen, es que yo no sé cómo manejarlo, o sea...
Además...
Encargaos vosotros, por de modo, ¿no?
Lander Inchausti, Lander, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Hola, Egunon. Bueno, me ha costado un poquito, pero...
Te ha costado, sí, te ha costado. Pero bueno, estábamos hablando de los teléfonos móviles y si hay que prohibir, no hay que prohibir. Tú eres, como tú eres formador de formadores, ¿qué les recomiendas a los que están en tu clase?
Bueno, yo en mi clase tengo como norma que no hay móvil y no hay portátil excepto cuando es estrictamente necesario para el trabajo en el aula. El portátil, el móvil no es nunca necesario, entonces no lo permito y es un verdadero drama. Honestamente es una lucha desde el primer día hasta el último con que desaparezcan los móviles de encima de las mesas, porque la dependencia que tenemos hacia estos dispositivos es brutal. Entonces, a mí me llama mucho la atención pues que personas que se están formando para ser maestras y maestros, como es en mi caso, que tengan esa dependencia y no se den cuenta que luego en el desempeño de su trabajo en un futuro bastante cercano, pues van a tener que estar limitando el uso. Para empezar, no van a poder hacer uso del dispositivo como ellos creen que van a poder hacerlo en horas de trabajo y, por otro lado, van a tener que estar limitando el uso de sus alumnos, ¿no? Me parece muy interesante lo que decías, Columbe, que es cuando justo he conectado y respecto a decretar o no decretar la prohibición, bueno, a mí me parece que un poco, o sea, al hilo de lo que decías, Columbe, me parece que cuando la sociedad se ve un poco falta de recursos o de herramientas para abordar un problema, o las familias, lo externalizan a la escuela, ¿no? Y pretenden que el Departamento de Educación decrete. Pero si abogamos por un sistema educativo en el que los centros tengan autonomía, cada centro dentro de sus facultades y de sus competencias, en el contexto en el que está, deberá decidir, ¿no? Creo yo, si lo más conveniente es hacer una prohibición a nivel de centro o hacer una prohibición a nivel de curso o de etapa o de ciclo o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, es un problema de la sociedad, no es un problema de la escuela.
Yo por hacer una remarca también, cuando hablamos de la prohibición del móvil, no estamos hablando de prohibir el móvil. O la sensación que me da no es a prohibir el móvil, es la prohibición del empleo de algunas de las herramientas que incluye ese móvil, que suelen ser principalmente las redes sociales.
Sí, bueno,
que es la problemática.
Y también entiendo, o sea, estamos hablando de en un contexto y en una situación en un tiempo limitado.
Correcto,
o sea,
sí, sí. En un espacio acotado por cuatro paredes.
Nosotros en el cole es así como lo hacemos. Y como se ha comentado ahora mismo también, o sea, pues por ejemplo, en bachiller hay otro tipo de funcionamiento. Pues porque por muchos motivos y por edad y todo se considera que es más razonable otro tipo de normas, por así decir. Pero sí, sí, en el cole hay una normativa sobre el tema.
Pero lo que quiero incidir es que no estamos hablando del móvil como tal, estamos hablando del empleo de alguna de las aplicaciones que tienen esos móviles, que es que el tema debería ir ahí. El tema es mucho más complejo en ese sentido, como bien hemos dicho las tres personas que estamos aquí, porque son las redes sociales las que realmente generan ese miedo a la hora de estar en el centro educativo, porque se dispersan, pero no se van a dispersar revisando los correos electrónicos que puedan estar siendo enviados, no se van a perder ahí, ni se van a perder revisando las noticias de última hora que pueden aparecer, ni los medios de comunicación. No están en eso. Están en las redes sociales principalmente. En las redes sociales principalmente, en una franja de edad y en otras franjas de edades, pueden estar, como hemos podido yo y muchos compañeros, y quizás hasta Lander también, en algún momento ver cómo alumnado estaba en clase, alumnado universitario estaba en clase, y como se pone en la última fila con una pantalla de ordenador, estaban viendo un partido de fútbol.
Mira, yo sí, eso, a ver, eso puede ocurrir, lógicamente, luego lo utiliza como quiera, pero por sí eso, que es verdad que la distracción es brutal.
Sí, sí.
Que puede producir, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ahora ya no llevo ni reloj, ¿no? Ahora no llevo ni reloj.
Te estás deconstruyendo tú también.
Me estoy deconstruyendo. Pero en su momento sí que tuve. Al principio me regalaron un reloj de estos que llaman inteligente, que no es más que un reloj que está con un Bluetooth y conectado al teléfono. Bueno, pues hubo un momento que me di cuenta de que yo me dispersaba con el móvil, porque ese móvil, primero, estaba enganchado a mis correos electrónicos, estaba enganchado a mi WhatsApp, etcétera y tal. Y claro, había momentos en que estaba conversando con una persona y de repente, involuntariamente, me movía, miraba y me decían,
¿tienes prisa? Con el móvil también te pasa.
Y al darme cuenta, la tercera vez que me dijeron, si tienes prisa, le dije, no, que es el bicho este. Pues a la tercera vez dije, se acabó, me lo quito de encima. Si eso lo haces en un aula donde te está sonando, donde están vibraciones, donde tienes alertas, notificaciones, no prestas atención, fijo.
Bueno, o sea,
y la
aplicación, ¿no? Aquella que era la del Virreal, en la que, por compañeras de la universidad, el Virreal, que suponía que en un momento, por la lógica esa del algoritmo, en un momento concreto saltaba una alarma y tenías que hacerte en el plazo de, no sé si eran 30 segundos, una foto. Sí. O sea, y compañeras mías diciendo, yo he visto como el alumnado
se levantaba,
hacía una foto y en medio de una clase.
Bueno, a ver, pues hay cosas que no se pueden permitir.
Porque no estamos hablando del empleo del móvil. El móvil es un avance.
Y luego, por ejemplo, el móvil, a las edades que manejo yo, que es la secundaria sobre todo, da muchos problemas de relaciones entre ellos.
Correcto.
O sea, la tontería de antes, bueno, tontería, que te pasabas el típico papel menganita, es tonta, por decir algo. Claro, ahora temas de WhatsApp, Instagram y tal, sin llegar a bullying, pero con situaciones que crean mucho conflicto entre los chavales de secundaria, ¿eh? Muchísimo.
Bueno, dice algún oyente, primero hay que mentalizar a los padres porque también están con el móvil todo el día, estando los hijos delante.
Hacen
lo que ven. Otros dicen, bueno, otros ya nos llevan a otro tema, luego haremos referencia a ello, nos llevan a Valencia. Tampoco prohibido aparcar, prohibido adelantar, stop, educación, claro. Educación y más educación. Y después, muertos, accidentes por doquier, dice otro oyente. Donde tenían que prohibir el móvil es en el Parlamento.
También.
Cuando Crash.
Pero yo, bueno, yo creo que también es, o sea, también es un pecado de los adultos.
Hombre,
¿eh?
No me queda ninguna duda.
Y me incluyo, vamos, yo soy muy movilera.
Tú calcula que más o menos nosotros, cualquiera de nosotros, sí, y no me refiero a los chavales,
no, cualquiera
de nosotros yo... mira el móvil unas 150 veces al día.
Poco me parece, fíjate.
150 veces.
Que sí, sí, porque igual bueno, lo llevas en el bolsillo
si,
y te vibra,
miras,
y dices.
Que si miras la hora, es que si el no sé qué, sí, que no. Si el WhatsApp, que si a ver si me han escrito o me han dejado de escribir.
Sí.
Yo
sí.
Recuerdo cuando no teníamos móvil que no mirábamos nada, ni la cabina telefónica. Hacíamos un paréntesis. Venga, que están allá, fíjate, está con el móvil, le va a dar algo.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Reima, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reima Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reima, al servicio de la construcción. Desde Reima en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionak.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Este puente de diciembre descubre Álava y disfruta de los mejores vinos de Rioja Alavesa y Ayala en Arduaraba, la feria enogastronómica que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de diciembre en Vitoria-Gasteiz. Catas comentadas, pinchos kilómetro cero, actividades infantiles, no te la puedes perder. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Abanto zierbenako udalak Euskararen nazioarteko eguna ospatzen du. Urtean zehar mota guztietako ekimenak sustatzen ditu, adin eta baldintza guztietako abantarrek hizkuntza ezagutu, ikasi, gozatu eta bizi dezaten. Bizi Euskara, bizi Euskaraz, Abanto zierbenako udala.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este Egunon Bizkaia, en esta tertulia. Decía un oyente que no solo prohibir a los alumnos, también a los profesores.
Sí.
Y luego, probad ir al cine y veréis la cantidad de tarugos, gente mayor, a los que no para de sonar en las alertas del móvil. Sí, no, y los que te encienden las lucecitas y esto.
Que el tema educativo, hombre, nosotros nos centramos en la gente joven porque son quienes están en proceso educativo. Pero que o sea, muchas veces los adultos somos peores que los chavales, y eso es así.
Algunas veces sí, por desgracia sí. Bueno, vamos ahora atrás a otros temas. Oye, vaya lío en el que se ha metido el Partido Socialista. No, no me refiero al Dama Col de compañía, ¿no? Sino simplemente en ese congreso, de repente llevarse por delante una Q y, un signo más, ¿no? El Q+. Se lo lleva por delante, resulta que ni el propio secretario de organización del partido de ese ámbito, de ese área, está de acuerdo con eso. Es un poco extraño, ¿no? Que se haya metido en un fregado y en un merengenal. Ya sé que hay divisiones y que hay opiniones contrarias, etcétera, ¿no? A los reconocimientos. Pero. ¿Qué? ¿Te ríes?
Te ríes,
Jonathan.
Pero cuando las cosas no se explican y no se comunican bien, pues se encuentran en esta situación.
No están bien comunicadas, ¿no?
No, ni comunicadas ni explicadas, porque lo que los medios de comunicación os habéis hecho eco se limita a la propuesta que han hecho y la aprobación, pero es que la explicación, el fundamento de o razonamiento de ese cambio queda muy vago. Queda muy vago. Yo no he entendido la jugada tampoco. Entiendo como bien decías las polémicas,
bueno, a ver,
o los enfrentamientos.
Hay una parte del movimiento feminista, parte del movimiento feminista que quiere eliminar eso precisamente, eliminar las referencias al término queer, ¿no? Que es el paraguas que cubre orientaciones sexuales o identidades de género más allá de lesbianas, gays y transexuales, ¿no?
Sí, y Carmen Calvo había sido una referencia también en el movimiento feminista. Pero cuando se toma una decisión de tan gran calado y proyección pública social, que además coincidía casi en el momento y en las formas con lo que ayer decía el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, recuerdo, de la presencia de posibles banderas que no sean solamente las oficiales en edificios públicos, precisamente a raíz de la presencia de la bandera o no del movimiento. Claro, es que yo creo que ha habido ese problema de comunicación y de explicación, porque no entiendo muy bien cuál ha sido la estrategia o la jugada.
Sí, Lander.
Sí,
a ver.
Sí, estoy de acuerdo con Jonathan. A ver, lo que yo he conseguido dilucidar de los medios de comunicación es que el llamado feminismo clásico por parte del PSOE, por lo menos, aduce que toda la realidad o el reconocimiento de la realidad queer de alguna forma diluye la presencia de la mujer o algo así, y por tanto es una colisión de derechos entre realidades que están minorizadas, ¿no? Pues a mí me parece muy llamativo que precisamente cuando hay realidades que están minorizadas y que hace falta visibilizarlas, que no sean capaces de encontrar espacios comunes y espacios en los que todas esas realidades puedan ser reconocidas, defendidas y reivindicadas, pues desde luego ahí hay un problema político sin ninguna duda.
Bueno, a ver, yo solo dos puntualizaciones. A ver, por un lado, yo creo que el tema LGTBI y demás, o sea, es una cuestión compleja, quiero decir, que atrae tanto, bueno, a nivel, digamos, más visceral, simpatías como antipatías. O sea, es complicado, desde mi punto de vista, situarte o, no sé cómo decir, pues de alguna manera sentirte implicada en según qué reivindicaciones o en según qué cosas. A mí me pasa, digo, y no creo yo que sea, me refiero a pesar o más allá de la edad que tengo, no nunca me he considerado ni creo ni actúo como una carca en este sentido. Pero luego es que tampoco me ha quedado muy claro realmente cuáles son los puntos de colisión o cuáles son las cuestiones en las que yo escuché no sé qué a cuenta de cuando pues hay una competición deportiva y entonces, claro, que no se puede permitir que la gente trans, las mujeres trans acudan a ellas y demás, pero no tengo muy claro exactamente, o igual yo no me he enterado o no se informa bien, cuáles son los puntos de colisión o cuáles son los aspectos concretos y reales en los que, por los que esa norma o ese trabajo se echa para atrás. Yo no lo tengo muy claro, no sé si alguien en esta mesa me lo puede aclarar. Porque yo no lo sé. O sea,
yo creo que aquí también la polémica era un poco como en ciertos sectores comunistas ortodoxos que decían que solamente existía la clase obrera y la clase explotadora. Entonces, que no había ninguna otra diferencia o ningún otro segmento, ¿no? Para que se entienda. Yo creo que en el conflicto también en esas posiciones, ¿no? Porque lo que se ha vendido, es verdad que también había un complemento en el hecho de cómo abordar la realidad de las personas trans, pero los lemas o los titulares a lo que ha copado los medios de comunicación se refería más a la propia sigla, nomenclatura del colectivo, si añadir, como bien decías, esa Q+, o no. Claro, por eso digo que es que cuando se toman unas decisiones de gran calado, de gran proyección política, pública, y con un componente también institucional, porque estaba hablando el Partido Socialista, que forma parte del gobierno, que es el partido mayoritario en el gobierno, lo que hay que hacer es, en esas tomas de decisiones, hacerlas, socializarlas, que se dice, ¿no? También hacerlas sólidas y convincentes, porque si no lo que se genera es esto, un debate en el que al final no se entiende cuáles son los posicionamientos que se quieren abordar, como bien decías, Colombe, y al final lo que generas es una polémica, un eco, un ruido que al final distorsiona lo que puedas hacer, que exactamente no sabemos lo que es, más allá de que el Q+ pueda desaparecer o que las personas trans no puedan participar en las competiciones masculinas o femeninas, dependiendo de... Bueno, claro, es que es... Sí, y además no, sabemos es que, es que estamos claro hablando que... de un tema también muy sensible, con una gran proyección social y mediática en este mismo momento. Entonces, y es el Partido Socialista. Y además el Partido Socialista también está en un gobierno de coalición con otra formación política, con otra coalición, sí, que también... tiene un posicionamiento seguramente totalmente
pero
contrario.
Pero en este tema, yo creo que como en otros, lo que se refleja también es la complejidad del gobierno actual, ¿no? O sea, quiero decir que al final hay unos socios de gobierno ahí pues que, bueno, pues que tienen una situación compleja, porque hay muchas realidades que siendo los dos teóricamente de izquierdas, ¿no? Pues hay una serie de cuestiones bastante importantes, como puede ser esta, en la que chocan o en la que no acaban de, bueno, llegar a unos mínimos, a un consenso. Y eso no es la primera vez que ocurre en el gobierno actual, no es la primera vez que ocurre.
No, y más que se habrá en...
Por eso digo.
Yo lo digo, te cuento, vamos.
Yo como suelo decir, lo digo descriptivamente, no críticamente. O sea, pero es así, la descripción de la realidad del gobierno actual es esa, que hay una serie de cuestiones en las que por los socios de gobierno están ahí tirando de la manta cada uno para un lado y...
Yo de todas formas tampoco tengo claro el posicionamiento que han marcado ahora mismo en el Congreso. No lo tengo claro porque legalmente no se puede tocar. O sea, hay que hacerlo de otra manera.
No.
O sea, se aprobó una ley el año pasado que no tiene... O sea, es que no...
Es una declaración en el partido político de un actor.
Esa declaración simbólica que hacen ahora, bueno, que es simplemente para darle vida a una corriente feminista dentro del propio partido, que no es global, que ya vemos que no es global.
Sí, no. Bueno. Es un subrayado sobre lo que se aprobó, un subrayado en sentido, en ciertos aspectos en sentido contrario, pero efectivamente es una ley que está aprobada.
Está aprobada, no, por eso quiero decir que, bueno, vale, pues igual es un brindis que se hace ahora así al sol y punto, y poco más, ¿eh? Y poco más. Bueno, sí, Lander, no sé si quieres intervenir, sí.
En cualquier caso, me parece que es meterse en un berenjenal que tiene una carga ideológica considerable y que desde luego... tal como se ha presentado a través de los medios de comunicación, excluye una realidad minorizada dentro de las prioridades de un partido político que se supone que es socialdemócrata, ¿no?
Bueno, pues sí. Bueno, dice un oyente que a pesar de las leyes nosotros existimos, dice Gorosabel, que es Julen Gorosabel, que se identifica como queer, y dice, ahora hay que ver qué derechos van para atrás de los adquiridos, dice este oyente, ¿no?
Exacto.
Luego dice, preguntad a vuestro entorno, ¿cómo dicen los modernos? Si saben lo que es Q+. Creo que se nos ha ido de las manos con diferentes opciones sexuales, dice este oyente. Dice, hay más que titulaciones universitarias.
Bueno.
Pero eso también muestra la complejidad de esa realidad,
claro,
¿no?
Sí.
De la realidad afectivo-sexual, que no es solo hombre-mujer.
Bueno, creo que hay que diferenciar entre la orientación sexual de cada uno, que será la que uno desee, y otra la que tu cuerpo marca, y que se aprovecha para ganar el deporte y dejar con cara de póker a las féminas, por ejemplo. Las personas trans no participan en las competiciones femeninas o masculinas, participan en las femeninas y están empezando a ser algo interesado. También dice, condiciones de participación trans exigían tres criterios acumulativos. Haber completado la cirugía de reasignación del sexo al menos 2 años antes, tener reconocimiento legal de dicho sexo y haber pasado una terapia hormonal durante un periodo de tiempo suficiente como para minimizar las ventajas relativas al género en la competición. Es que es distinto, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver la participación en ámbitos profesionales, pero que hablamos, por ejemplo, de otros ámbitos, ¿no? Yo ponía un ejemplo, oye, y esto en otras competiciones populares, por decirlo de una manera, o, bueno, o escolares, ¿qué? ¿Cómo lo manejamos?
No, es que no, es muy complicado. No lo sé, por eso he dicho yo desde el principio de mi intervención, ha sido esa, que es un tema muy complejo.
Hacemos paréntesis, venga. Dicho.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Llegan las semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre Black Friday en Óptica Lázaro. Lentes de primeras marcas monofocales o progresivas hasta con un 60% de descuento. Y en gafas de sol hasta un 50% para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días.
Asociación contra el cáncer.
Máquinas de coser Alfa Bilbao. Negocio familiar centenario en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha la campaña Euskadi Bonodenda y disfruta los descuentos en máquinas de coser Alfa, frente al Teatro Campos. alfabilbao.es.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Cero excusas, cero discriminación. Cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles de cara a las Navidades? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. En Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Soriontsuak.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos entonces aquí en ese tiempo de tertulia con Lander Inchausti, con Escolume Mesperusa Roche y con Jonathan García. Pues sí, la verdad es que es un tema muy controvertido. Estábamos ahora todavía aquí nosotros dilucidando, dándole vueltas a ver hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Mira, ayer lo que me llamó la atención también, hasta dónde pueden llegar, son, primero, el Partido Popular cediendo un espacio a unos ultras, en el Senado, se dijeron auténticas barbaridades. Se dijeron barbaridades. Yo estoy perplejo todavía cómo se puede dejar ámbitos de este tipo a que algunos se explayen y se expresen. Yo, bueno, claro, esto de... No voy a hablar de cuestiones como el aborto, etcétera, que pueden ser controvertidas, aunque su posicionamiento ni siquiera es racional en este tema. Algunos de los que estaban invitados allí han tenido comportamientos en su vida o han hecho planteamientos... Bueno, de meter a la cárcel simplemente que estábamos hablando de homosexuales y demás, descaradamente.
O pena de muerte.
O han firmado penas de muerte ya, que es una cosa de locos. Y luego, bueno, algunos que han hecho, como el caso de Mayor Oreja, que ayer hacía...
Yo me quedé perpleja.
Ayer hacía alusiones al creacionismo. O sea, vamos, ni el Vaticano cree en el creacionismo.
Sí, te he oído antes, cuando que lo has comentado.
Es que no, la Iglesia Católica ya lo tiene superado.
Pero no, si eso lo ha superado ya la Iglesia hace muchísimos años.
Es que no sé.
Que ya hay varios papas, incluido algunos que son de los más conservadores, como Juan Pablo II. Hasta ahí pues ya coincidían en eso. Y vienen reivindicando el creacionismo. Y además, luego contando bulos eso, de que hay una gran mayoría ya de científicos que están abogando por el creacionismo y no por el evolucionismo. Y digo, a ver, yo me hago cruces y digo, pero a ver, esta gente, ¿para quién está hablando?
No sé.
Ah, para el auditorio. Está hablando para el auditorio. Bueno,
sí, no puede ser para otra cosa, claro, es que no puede ser.
Porque no sé. No sé si hablábamos de antes de la mala comunicación y la mala proyección. Esto es justo tiene todo lo contrario. Tiene una buena capacidad de difusión y proyección del mensaje hacia el exterior, ¿no? Y si lo unimos con los móviles, a través de las redes sociales, aún mucho más. Y si nos fijamos también en lo que ha ocurrido en las elecciones de Rumanía con el candidato prorruso en el que se ha fundamentado una campaña en los vídeos de TikTok, aún más. Ojo. ayer el que fuera encima en el Senado... que es la segunda cámara de las Cortes, me resultó aún más... no sé qué adjetivo o palabra usar para definirlo, pero vamos a decir que estaban fuera de juego. Y no entendían a qué se habían reunido. Porque no era un encuentro para intercambiar opiniones o discursos, porque eran únicos. Y había, eso sí es verdad, que lo que habían conseguido y lo que más, seguramente más miedo, vamos a decir, puede generar es que el hecho de que estuvieran en el salón del Senado, en el salón clásico del pleno del Senado, gente proveniente de todos y cada uno de los continentes. O sea, porque no había representación de todos los continentes. Con lo cual, no estamos hablando de un movimiento aislado, de la ola conservadora en Europa.
Había
representantes de África, había representantes de...
Yo la verdad es que me hago cruces con ese tipo de cosas, cruces, de verdad. No me entra en la cabeza. Y sobre todo que ese tipo de mensajes todavía alguien se los compre.
Hay gente para todo, ¿no? Que decía el otro. No, yo me quedé perpleja y sobre todo me quedé muy pillada con lo que he dicho de Mayor Oreja, ¿no? Porque considero, pero bueno, a mí en general... más allá o independientemente de sus convicciones o posicionamientos políticos, pues me ha parecido siempre un señor más o menos razonable.
Hombre, menos cuando dijo aquello de que en el franquismo se vivía extraordinariamente plácida.
Pero me
entiendo. Hombre, para su familia sí.
Para algunos sí.
Para su familia sí.
Pero me entiendo lo que quiero decir. O sea, yo nunca le he considerado el típico dinamitero boca chancla. No, a mí en principio no. No como para salir ahora. O sea, a mí me parece una pata de banco. Yo me quedé muy... bueno, sí, muy perpleja con lo del creacionismo y demás, porque independientemente de lo que cada cual opine, es que hay cosas que me parece que no son opinables, o sea...
No, pero bueno, oye, últimamente ya...
No sé, es como más... opinar si...
Hay gente que cree que la Tierra es plana...
Si cada mano tiene cinco dedos, no sé.
Seguramente alguno de los que estuviesen allí.
Que creen que la Tierra es plana, sí.
Pero también hay que destacar que la edad media de esos ponentes... no era la de Mayor Oreja, ¿eh?
No, él es el mayorcito. Bueno, Lander, no sé si has tenido oportunidad de seguir un poco eso.
Sí, no, yo lo único que quiero aportar a este tema es que el Senado tiene que revisar muy profundamente el procedimiento para ceder espacios, nada más. La libertad de expresión tiene los límites y atentar contra los derechos humanos es uno de ellos, entonces pues ya está.
Bueno, pues sí, tengo aquí un comentario.
Estoy de acuerdo con Lander, sí.
Bueno, tengo un comentario de un oyente que decía que esta mañana había oído, no sé, supongo que en otro sitio, que el ahorro que se podía haber ahorrado, los gastos navideños, si se podía destinar a Valencia, etcétera, un racarraca general. Bueno, a ver, esto es demagogia pura, ¿eh? Todo hay que decirlo.
¿Qué es demagogia? ¿El decir eso?
Sí. No, me refiero por el oyente, me refiero a los que dicen, no, pues esto para Valencia o tal.
No, pero eso lo he dicho yo también y no me parece que sea demagogia.
Yo te voy a decir que sí. Y aparte que el oyente me manda unos datos macros sobre endeudamiento de la comunidad.
¿Euskadi?
Euskadi somos una de las comunidades que está
poco
endeudamiento. Pero Valencia es con 59.000 millones la segunda.
Ya, y bueno.
No, ya sé que no tienen culpa los valencianos.
No tiene nada que ver eso con.
Pero bueno, yo creo que hay recursos suficientes, Escolumbe, como para no tener que prescindir yo de las luces de la vida.
Yo no he dicho prescindir. O sea, vamos a volver otra vez al inicio de la conversación. Vale, yo no he dicho eso.
Bueno, vale.
Yo he dicho que no es necesario tanto.
Bien.
Si un montón de veces hemos hablado aquí del decrecimiento.
Vale, bueno.
En muchos sentidos, ¿o no?
Bueno.
¿Hemos hablado,
sí,
no?
No, yo también. Ah. Sí. Siempre en Navidad no me hagas eso.
Pero que, y dale.
Hala, venga. Escolume, Vesperusa, Roche, Jonathan García, Lander Inchosti, que tengáis buen día. Venga,
Lardi, no, ahora.